Cerramos el tiempo del mundo del derecho de hoy con un tema que cada vez está más de actualidad, que es la responsabilidad civil y derecho de daños. Con nosotros se encuentra la profesora de Derecho Civil, Begoña Flores, que nos va a hablar de las nociones básicas de responsabilidad civil. Gracias y bienvenida al programa El Mundo del Derecho.
Buenos días y muchas gracias.
La primera cuestión, y para que todo el mundo sepamos jurídicamente de lo que estamos hablando, es que nos explique cuál es el concepto básico de la responsabilidad civil, qué se entiende por responsabilidad civil en el derecho.
Bueno, pues el concepto de responsabilidad civil, que también se llama responsabilidad civil extracontractual, luego explicaré por qué, es un concepto muy sencillo. Significa que cuando una persona causa un daño a otra, tiene la obligación de reparar el daño causado. ¿Y eso en qué se traduce? En indemnizar los daños y perjuicios que se han producido. Este es el concepto básico y sencillo que todos debemos tener en la cabeza. Quiero puntualizar que es un concepto que en la actualidad tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque cada vez existen más sentencias y más litigios en los tribunales en los que se reclaman por cualquier tipo de actividades que desarrollamos las personas, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida profesional, se nos reclaman los daños que hemos podido causar a otros. De hecho, yo ayer estaba mirando en la base de datos de Aranzadi el número de sentencias que había en la materia y me encontré nada más y nada menos que con unas 30.000 sentencias. Esto quiere decir que es una materia que nos afecta a todos, juristas y no juristas, y que tiene una importancia fundamental, porque todos en un momento dado nos podemos encontrar o bien sufriendo un daño que se nos debe indemnizar o bien causando un daño a otro. A pesar, sin embargo, de la gran importancia práctica que tiene la materia, esta importancia, en principio, no aparece reflejada en la legislación. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que el punto de partida para encuadrar técnicamente la responsabilidad civil está en nuestro Código Civil. Y un factor fundamental es que nuestro Código Civil es un código decimonónico, es de 1889. Por lo tanto, las circunstancias sociales del momento eran muy distintas. Si encuadramos técnicamente la responsabilidad civil, lo primero que habría que decir, conforme al artículo 1089, es que es una de las fuentes de las obligaciones. Nos dice este precepto que las obligaciones nacen, entre otras fuentes, de dos casos: los contratos, y por otro lado habla de los actos y omisiones ilícitos en los que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Justamente este es el caso de la responsabilidad civil. Por lo tanto, según el código, hay dos fuentes fundamentales de obligaciones. Obligaciones que debemos cumplir los particulares. Por un lado contratos, por otro lado responsabilidad civil. Si miramos la regulación del código, en el libro cuarto, titulado Obligaciones y contratos, la regulación dedicada a los contratos es inmensamente más amplia que la dedicada a responsabilidad civil. De responsabilidad civil hay apenas varios preceptos, del 1902 a 1907, creo. Sin embargo, en contratos hay cientos de preceptos. Por tanto, en teoría, una persona que cogiera el código, que no conociera la materia, podría pensar que esta materia tiene mucha menos importancia. Pero luego en la práctica, como he dicho, el artículo 1902 del Código Civil ha llegado a dar lugar a una jurisprudencia infinitamente superior en número a la que ha dado lugar en la actualidad el derecho de contratos.
Cada día estamos viendo que la responsabilidad civil es mayor. El artículo 1902 define entonces cuál es esa responsabilidad civil.
Exactamente. Este precepto, el artículo 1902, lo que nos dice es que el que causare daño a otro por culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Por lo tanto, nos da el concepto básico de cuáles son los elementos y los requisitos de la responsabilidad civil.
¿Y entonces cuáles son esos requisitos que, según este artículo 1902, se tienen que dar para que exista esa responsabilidad civil?
El primer requisito básico, obvio, es que debe haber una acción u omisión. Es decir, una persona desarrolla una conducta. El segundo requisito es que hay un daño. Por un lado tenemos la conducta de una persona y por otro lado se ha producido un daño. Pero aquí entra el tercer requisito fundamental, que es el que enlaza a los dos anteriores. Es necesario que exista entre la conducta de la persona, de la gente, se dice técnicamente, y el daño producido, un nexo causal. Me explico, si yo voy corriendo atropelladamente por la calle y me choco con una persona y como consecuencia de mi conducta alocada, esa persona cae al suelo y se rompe una pierna, es obvio que entre mi conducta y el daño producido, la rotura de la pierna, existe un nexo causal. Esta es la idea básica de relación de causalidad, que es uno de los elementos imprescindibles de la responsabilidad civil. En principio, la idea puede parecer sencilla, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque si miramos la jurisprudencia, que ya he dicho que hay infinidad de sentencias, nos podemos encontrar que hay casos en los que se puede dar no una causa, sino varias causas, una concurrencia de causas, se dice técnicamente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si, por ejemplo, un menor de edad va a un ultramarinos y compra alcohol, cuando está prohibido vender alcohol a personas menores de edad, y además, después, el menor de edad, con la autorización de su padre, coge el coche de su padre y va conduciendo, y en el camino atropella a un peatón y le produce daños, la cuestión sería determinar es quién es el causante del daño. ¿Lo ha sido solo el padre, que ha dejado a conducir al hijo con un coche cuando no está autorizado a conducir? ¿Lo ha sido el dueño del ultramarinos que ha vendido, sabiendo, a un menor de edad, sin cerciorarse si era mayor o menor de edad, bebidas alcohólicas, lo que evidentemente ha provocado en este caso que el menor no conduzca correctamente con la diligencia debida y se ha provocado el accidente? Bueno, pues podemos decir que en la jurisprudencia nos encontramos con infinidad de casos similares en que influyen varios factores que producen un resultado dañoso. Entonces, lo difícil para los tribunales, dado que en esta materia tenemos la regulación básica del artículo 1902 que nos dice lo que hemos oído, la idea básica de responsabilidad civil, la cuestión es que los tribunales se encuentran en cada caso, se ven obligados a determinar quién ha sido el causante y en qué porción. Y eso evidentemente después va a repercutir en la cuantía de la indemnización que cada uno debe pagar por el daño causado. El ejemplo que he puesto, se ven implicados varias consideraciones técnicas. Por un lado, hemos hablado de que existen varias causas y que por eso lo difícil es determinar quién es el nexo causal, es decir, cuál ha sido la conducta causante del daño, y que en ocasiones pueden ser varias conductas. El siguiente requisito fundamental de la responsabilidad civil, según el artículo 1902, es la culpa. ¿La culpa qué quiere decir? Que aquella persona que ha causado el daño, para que haya responsabilidad civil, no basta con que se haya producido un daño, es decir, con que haya un nexo causal. Es necesario que haya actuado con culpa, dice el Código Civil. Esto significaría, ¿qué significa culpa? Culpa significa que no ha actuado con la diligencia debida. O bien, también incluye el concepto de culpa, que haya buscado directamente el daño causado. Estos requisitos funcionan de manera distinta según el ámbito de actividad ante el que nos encontremos. Quiero decir que no hay una respuesta única y uniforme. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, son normalmente los padres o sus tutores los que responden por los hechos causados por estos menores de edad. Y sería un supuesto de responsabilidad subjetiva o por culpa, que aquí la culpa sería la de los padres que no han actuado con la diligencia debida a la guarda del menor. Nos encontraríamos ante un caso de culpa invigilando. Pero también cada vez existen más supuestos de responsabilidad, por ejemplo, por los centros docentes. En el caso de los centros docentes de enseñanza primaria y secundaria, en principio, según el Código Civil, es el centro docente el que responde por el daño sufrido por los menores. Pongo un ejemplo. Si dos menores se pelean en el patio y uno le causa daño al otro, el que va a responder va a ser el centro docente. Ahora bien, según el artículo 1903 del Código Civil, el centro docente podrá, si el profesor que estaba en ese momento encargado de vigilar a los menores de edad ha actuado con culpa, es decir, si no ha desarrollado la diligencia debida, podrá repetir, se llama derecho de repetición, contra el profesor. ¿Esto qué quiere decir? Que el centro docente, si ha pagado una indemnización, puede exigir al profesor que a su vez sea él el que le pague la indemnización. Pero el padre se puede dirigir directamente contra el centro docente.
¿Siempre tiene que ser dentro del centro escolar o supongamos que un niño en el horario escolar sale fuera del centro porque se puede escapar?
Sí.
Perfectamente. ¿Sigue siendo responsable el centro escolar?
Pues hombre, en principio yo creo en este tema. Como siempre, la jurisprudencia es la que manda, porque ya digo que la regulación del Código Civil es muy básica, pero yo, por la jurisprudencia que conozco, efectivamente, siempre y cuando sea dentro de las horas lectivas, es decir, cuando el niño, el menor de edad, esté bajo la responsabilidad del centro docente, obviamente el que va a responder por los daños causados es el centro docente.
Porque si se ha escapado es que no lo ha vigilado.
El profesor. Y es más, vuelvo a decir, en este caso nos encontraríamos en un supuesto de responsabilidad objetiva. Aquí estamos adelantando conceptos, que es que el centro docente responde incluso aunque el profesor haya actuado diligentemente. Otra cosa distinta es que si ha habido culpabilidad por parte del profesor, el centro docente pueda dirigirse contra el profesor y pedir que sea él el que satisfaga la indemnización, que ya son conceptos distintos.
¿Siempre tiene que haber culpabilidad para que haya una responsabilidad?
Esa es una buena pregunta, porque ¿Qué ocurre? Que como el punto de partida que nos da el Código Civil en el artículo 1912 es que la responsabilidad por regla general lo que exige es culpa. Pero, sin embargo, el propio Código Civil recoge algunos supuestos de responsabilidad en los que nos exige culpa. Hemos hablado del caso de los centros docentes, pero también se puede hablar en el caso de los poseedores de animales. El poseedor de un animal va a responder de los daños causados, aunque haya actuado diligentemente, es decir, aunque no haya culpa. ¿Y por qué esto, en principio, a un oyente le puede parecer injusto? Pero es que hay que tener en cuenta que si el hecho de tener un animal supone un riesgo, es preferible que responda el que posee el animal, es más justo que no la víctima que ha sufrido el daño quede sin ver reparado su daño. Son dos supuestos que recoge el Código Civil, pero los supuestos de responsabilidad objetiva realmente importantes están fuera del Código. Me explico. En esta materia ha habido una evolución social. Antes he dicho que el Código Civil era del siglo XIX, pero con el paso del tiempo, con la revolución industrial, con la evolución tecnológica, cada vez hay más actividades que son potencialmente peligrosas. Pongo ejemplo, la navegación aérea, la conducción con vehículos de motor, el uso de energía nuclear. Son actividades que incluso pueden producir un beneficio social, pero implican un riesgo. Y dado que pueden producirse daños, y daños muy graves, en estos casos el legislador, que ha promulgado leyes especiales para la regulación de estas actividades, ha optado por establecer una responsabilidad objetiva. Una vez que se ha causado un daño, aunque no haya culpa, el dañado tiene derecho a indemnización de daños y perjuicios. Y solo se va a ver excluida la culpa, como regla general, por caso fortuito o fuerza mayor. Y en algunos casos concretos, incluso aunque haya habido caso fortuito o fuerza mayor, existe responsabilidad.
¿Quién responde entonces ante un resultado dañoso?
En principio, como regla general, el que ha causado el resultado dañoso. Antes he dicho que uno de los requisitos es que exista nexo causal. Sin embargo, en otras ocasiones, como ya he comentado, no siempre responde el autor del daño, como ocurre en los supuestos de menores de edad. Los daños causados por menores de edad, o por ejemplo, en el caso de los daños causados en el ámbito empresarial por los empleados, pues responde la empresa, siempre y cuando sea dentro del ámbito de sus funciones. Es decir, en nuestro Código Civil se recogen algunos supuestos de lo que se llaman responsabilidad indirecta o responsabilidad por hecho ajeno, en la que sí que rige el principio de culpabilidad como regla general. Es decir, en estos casos se exige que haya habido una culpabilidad. Esa es la regla general. Para acabar, simplemente quería mencionar tres extremos que sí creo que deben conocer los alumnos y cualquier otro oyente, precisamente por la importancia práctica, la trascendencia práctica que pueden tener. En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa. El plazo para ejercitar la acción ante los tribunales para exigir la responsabilidad civil es un plazo de prescripción de un año, es decir, que se cuenta como regla general desde que se produjo el daño. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque obviamente cuando uno sufre un daño tiene que actuar rápidamente. Pero es que además hay casos en los que existe una frontera y hay supuestos en los que pueden ser calificados o bien de responsabilidad contractual o bien de responsabilidad extracontractual. Y distinguir entre unos u otros es muy importante. Voy a poner un ejemplo para aclararlo. En el caso de un médico, vamos a suponer en un caso de negligencia médica. Dependiendo de si la relación es contractual, va a tener el paciente que ha sufrido el daño 15 años para reclamar. Mientras que si la responsabilidad es extracontractual, tiene nada más que un año. ¿Y cuándo es contractual y cuándo es extracontractual? Pues puedo dar una idea general, una regla general que ha sido establecida por la jurisprudencia. Cuando acudimos a la Seguridad Social, al Insalud, a los servicios sanitarios que pone a nuestra disposición la Administración Pública, la responsabilidad es extracontractual, obviamente. Pero si acudimos, por ejemplo, a un médico particular, ahí sí que hay un contrato, se ha celebrado un contrato, hay una relación jurídica previa y por lo tanto nos encontramos con una responsabilidad contractual. Igualmente, en los casos de seguro privado, aunque pagamos a la aseguradora, si hemos elegido el médico y también pagamos al médico, porque a veces se paga una parte a la aseguradora y otra parte al médico, cuando acudimos a él nos encontraríamos ante un supuesto de responsabilidad contractual. Por eso yo creo que ante la duda cualquier particular siempre debe tener en cuenta y en la cabeza el plazo de un año cuando ha sufrido un daño. Ese sería uno de los aspectos que quisiera puntualizar. Y por último, otro aspecto es que no solo son indemnizables los daños materiales, sino también son indemnizables el daño moral. ¿Qué significa el daño moral? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 1912, que es el Tribunal Supremo dicta una sentencia que es la primera en la que se reconoce un daño moral. El daño moral se produce cuando no se ve dañado el patrimonio de una persona o no se puede traducir directamente en dinero el daño producido, sino que se ataca a bienes inmateriales como la libertad, la salud o el honor. El caso de 1912 fue el caso en el que en un periódico se publica una noticia falsa diciendo que una dama de buena reputación había huido con un cura con el que había tenido descendencia. Entonces, el padre de esa señora decide ir a los tribunales de justicia y reclamar una indemnización por el daño que a él le ha producido la difamación sobre la vida de su hija. Y efectivamente el Tribunal Supremo lo estima y acepta el daño moral. Un último aspecto muy práctico respecto a los daños es que muchas veces no es tan fácil cuantificarlo. Entonces quisiera hacer referencia a un tema concreto, que es que en materia de conducción con vehículos de motor existe un real decreto de los seguros obligatorios de responsabilidad civil en los que se establece un baremo indemnizatorio. Es decir, en el ámbito de conducción de vehículos de motor, cuando encontramos dentro del ámbito del seguro obligatorio, se dan unos baremos para cuantificar el daño de las lesiones producidas. Y muchas veces los tribunales de justicia en otros ámbitos, como es la responsabilidad médica, lo que hacen es aplicar ese baremo. No porque sea obligatorio, pero evidentemente es un buen punto de referencia. Y además nos da más seguridad jurídica porque nos encontramos con sentencias muy dispares y en unas se conceden indemnizaciones muy generosas y en otras no tanto.
Bueno, estamos viendo que la responsabilidad civil es una materia muy importante y que nos daría para hablar mucho más.
Pues mucho más.
Pero aquí lo único que hemos querido reflejar en estos breves minutos ha sido las nociones básicas de la responsabilidad civil y saber cómo entrar en esta materia tan importante como hemos visto, profesora Flores. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
De nada y muchas gracias a todos.